caso de Soleimani, viendo esa impunidad, no solamente el eje de la resistencia, sino muchos pueblos terminaron de darse cuenta que se enfrentaban a un enemigo implacable, ¿no? ¿Por qué digo terminaron de darse cuenta? Porque antes de ese asesinato todavía quedaba gente en estos pueblos y en otros que, bueno, que no terminaba de entender la ferocidad de la dominación y del poder norteamericano, israelí, etcétera, ¿no? Luego eso se vio confirmado otra vez con el asesinato del técnico en energía nuclear civil iraní, ¿no? De hace poco tiempo, ¿no? Pero yo creo que esta fue el primer gran significado, ¿no? Muchas personas en el eje de la resistencia, pero también en el resto del mundo, sabíamos que los servicios secretos, el imperialismo, los aparatos de Estado, etcétera, tienen, digamos, se atribuyen el derecho de asesinar a cualquier persona en cualquier momento, ¿no? El caso de Khashoggi, por ejemplo, con Arabia Saudí, asesinado y troceado. Pero aquello fue un aldabonazo, un toque de atención, no solamente por ser quien era, ¿no? Que eso veremos luego, sino también por cómo se realizó, ¿no? En un tercer país, en Irak, en el aeropuerto, estando acompañado de más personas que no eran iraníes, muchas de ellas, etcétera, ¿no? Fue como un relámpago que vuelve a iluminar la noche, pero ya de una forma definitiva. Yo creo que aquí le salió mal al imperialismo por dos razones, ¿no? Una, porque no contuvo, ni derrotó, ni paró las ganas de resistencia del eje de la resistencia y en concreto del pueblo iraní, no lo detuvo, no le arrodilló. Y otro porque, junto a otros fenómenos que no podemos analizar ahora y a otros comportamientos imperialistas, aquello aumentó muchísimo, multiplicó con creces el desprestigio de la administración de Donald Trump, del imperialismo en el tercer mundo, prácticamente en toda la humanidad, ¿no? En estos momentos, Estados Unidos tiene el mayor desprestigio que ha acumulado nunca en su historia, ¿no? Y esto ha sido muy importante, ¿no? Cómo se ha hundido la legitimidad de los Estados Unidos y de sus aliados, la legitimidad de los Estados Unidos y de sus aliados para intentar engañar a la gente, ¿no? Yo creo que esta es la primera constatación. Hubo, a partir de aquel asesinato, hubo ya como una vuelta definitiva de página. Y eso repercutió en el fortalecimiento del eje de la resistencia y en el debilitamiento del prestigio, ¿no?, norteamericano. Desde luego que Norteamérica y el imperialismo no necesitan en modo alguno prestigio, ni legitimidad, ni otras cuestiones, porque su inmoralidad está por encima de esas ayudas que puedan tener presentándose como líderes de la libertad, ¿no?, porque actúan al margen de esas consideraciones, ¿no? Pero para otros aliados que podían tener, para sectores neutros, para sectores con débil conciencia o sin conciencia, para sectores dormidos, aquel asesinato fue, como he dicho, un aldabonazo luego confirmados y profundizados por otros asesinatos, ¿no?
Ahora, señor Iñaki, el general Qasem Soleimani es un héroe y un mártir, pero ¿cuál sería la mejor forma de vengar esta muerte?
La mejor forma de vengar la muerte de Soleimani es, además de mantener, digamos, su coherencia, además de mantener su espíritu de defensa, no solamente de Irán, sino de toda el área y de todos los pueblos, no solamente eso, ¿no? Ese espíritu de resistencia y de gallardía frente a los crímenes. Además de eso, y continuar y expandir eso, también aprender, conocer, estudiar, analizar, estudiar al enemigo, ¿no? Una cosa, una virtud que Soleimani tenía de una forma excelente, ¿no? Conocía perfectamente las entrañas del monstruo, ¿no? Y por eso el monstruo tuvo que esperar a que dejara la seguridad de su país para asesinarlo fuera de su país, ¿no? Yo creo que esto es este factor de conocimiento de a quién y cómo es, a quién nos enfrentamos y cómo es ese monstruo, es importante, ¿no? Pero luego también hay otro factor que el imperialismo quería con su asesinato y que también lo ha querido con el asesinato del físico nuclear civil, ¿no? Y es domeñar, debilitar, que el pueblo iraní y el resto de pueblos se pongan de rodillas, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Y es importante en un doble sentido, ¿no? Por una parte, porque la amenaza militar que en estos momentos se está intensificando con la llegada de navíos de superficie y navíos submarinos al Mar Rojo y a la zona de navíos norteamericanos e israelitas. Eso por una parte, pero por otra parte, aparte de la amenaza y junto con la amenaza militar, las presiones económicas, las presiones sanitarias, la obstaculización que está haciendo permanentemente Estados Unidos para que no lleguen vacunas ni medicinas para luchar contra la COVID-19 en Irán y en otros países, el bloqueo técnico, el bloqueo alimentario, ya no el bloqueo militar, porque ya esa fase se ha superado gracias a la movilización de muchísimos estados del mundo que han hecho retroceder a los Estados Unidos en la propia nación, en las propias Naciones Unidas. Pero sin embargo, el bloqueo económico, el bloqueo alimentario, el bloqueo sanitario se mantiene, ¿no? Y eso lleva precisamente a una cuestión. Y es que cuando ese bloqueo busca el empobrecimiento, busca que haya sectores de la población que se cansen, que haya sectores de la población que quieran mantenerse al margen o que haya posibilidad, como en otros sitios, de crear tensiones, por ejemplo, el caso de Bielorrusia, de crear tensiones, es muy importante que, aparte de conocer al enemigo, al imperialismo, en este caso, una virtud que tenía Soleimani, aparte de esto, también se mantengan unos niveles altos, unos niveles suficientes de movilización popular, unos niveles suficientes de respeto de los derechos del pueblo, unos niveles suficientes de respeto de la convivencia del pueblo para que el pueblo sepa, comprenda y asuma que lo que está en juego es su bienestar, lo que está en juego es su calidad de vida, ¿no? Haríamos un flaco favor a Soleimani si debilitásemos este segundo frente, ¿no? Porque no solamente está la resistencia en el campo de batalla fuera de Irán, no solamente está en juego la capacidad de resistencia en la batalla fuera de Irán, sino también es muy importante la resistencia dentro de Irán basada en valores democráticos, basada en participación popular masiva, basada en movilización popular masiva, basada en que el pueblo defienda sus propios derechos, y para eso el pueblo debe disponer de esos derechos elementales y fundamentales, ¿no? Yo creo que son las dos grandes razones, entre otras cosas, que explican que en estos momentos, dentro del imperialismo, haya un debate muy serio y muy fuerte sobre si continuar o no y en qué dureza, en qué grado, los ataques contra Irán, que van a continuar, ¿no? Pero se está debatiendo la intensidad, ¿no? Según venga Biden, según vaya Biden a la Casa Blanca, según, que sería la peor posibilidad, según la administración Donald Trump, iniciara un ataque militar contra Irán para perpetuarse en la Casa Blanca, ¿no? Ese ataque militar contra Irán, que ya está en el exterior y también en el interior, y que es una forma de guerra terriblemente destructiva, porque aúna lo militar y lo económico, lo social, lo cultural, arrasamiento de derechos, ese ataque total contra Irán exige precisamente ese componente al que me he referido, ¿no? Que el pueblo iraní sepa, asuma, comprenda que sus derechos, sus libertades están en peligro y para eso ejerza esas libertades y esos derechos en la vi vida misma, ¿no? Y una vez que los ejerza, como ya lo está haciendo, luchará por ellos a muerte, que es lo que hizo Soleimani.
Ha sido el análisis del señor Iñaki Gil de San Vicente sobre el asesinato del general iraní Qasem Soleimani al cumplirse un año de este crimen. Muchísimas gracias.
Hasta otra. Adiós, Agur.
Yo, Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión. Nueva ola de islamofobia en Francia.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Parsudei. Fahime Shoya y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles este tema especial que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, bienvenidos a nuestro radio. El presente programa aborda la duplicación de los esfuerzos del gobierno francés para imponer más restricciones a los musulmanes mediante la presentación de un proyecto de ley a la Asamblea Nacional sobre pretexto de luchar contra terrorismo. En las últimas semanas, Europa, liderada por Francia, es testigo de una nueva ola de islamofobia sobre pretexto de contrarrestar el extremismo. Mediante una carta, los funcionarios de 70 ciudades diferentes de Francia censuraron las políticas del gobierno del presidente galo Emmanuel Macron, alertaron que dichas políticas dirigen a Francia al fascismo y denunciaron que el gobierno francés está atacando la libertad de expresión y de asociación en lugar de revisar su camino de la lucha contra el terrorismo. La carta anota: el ataque a los musulmanes es en realidad una ofensiva contra los ciudadanos franceses y el gobierno utiliza los ataques armados como herramienta para presionar a los musulmanes. A juicio de dichos funcionarios, los recientes acontecimientos en el país galo son una excusa para presionar a los musulmanes y a las asociaciones islámicas. En la citada carta, los titulares de las 70 ciudades francesas denunciaron el cierre de los grupos de ayuda Barakat City y la Sociedad contra la Islamofobia en Francia y aseguraron que esas asociaciones no tienen nada que ver con el asesinato de un profesor francés. Las medidas del gobierno galo son racistas e inconstitucionales. Nunca nos quedaremos de brazos cruzados mientras el gobierno francés se ahoga en el fascismo, destaca la misiva. Conforme a los funcionarios, lo que está haciendo el nombre del secularismo es de hecho un trato racista e inhumano de los ciudadanos musulmanes. Los funcionarios de las 70 ciudades francesas, advirtiendo sobre el deterioro de la situación en Francia, sostuvieron que la situación en Francia es peligrosa. Hay que terminar esta obsesión asociada con los musulmanes y el Islam, ya que eso lleva al país hacia el fascismo.
Tras los tres ataques armados realizados en el último mes en París, los suburbios de París y la ciudad de Niza, el gobierno francés ha intensificado su vigilancia de unas 50 asociaciones musulmanas y 75 mezquitas. Francia ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para legalizar estas restricciones. Según el proyecto de ley, el gobierno aumentará la supervisión a todas las mezquitas francesas y la forma de su financiación. El gobierno también prevé una mayor inspección de la educación de los imames de las mezquitas en dicho proyecto de ley. Según este proyecto, la educación será limitada al hogar. En reacción a las críticas generalizadas de los musulmanes franceses y los defensores de la libertad y la justicia, París insiste en que el proyecto de ley tiene como objetivo contrarrestar el extremismo. El premier francés, Jean Castex, en una conferencia de prensa alegó que, a pesar de las críticas sobre la marginación de los musulmanes, el proyecto de ley no apunta al Islam, sino al islamismo extremista. El islamismo extremista propaga el odio y la violencia en la sociedad y divide a la sociedad, afirmó Castel, para luego añadir que la República de Francia prefirió rendirse ante estas amenazas y defender su valor. Sin embargo, a juicio de los funcionarios de 70 ciudades francesas, el nuevo proyecto de ley del gobierno tiene como objetivo restringir las actividades religiosas y sociales de los musulmanes bajo el pretexto de contrarrestar el extremismo. Indudablemente, el extremismo es condenado en todas las religiones y escuelas, y básicamente el Islam no es una religión extremista. Como recordamos, la completa y deshonesta defensa de Emmanuel Macron de la reciente ofensiva de la revista satírica gala Charlie Hebdo, so pretexto de defender los valores de la República y la libertad de expresión, provocó protestas e indignación de los musulmanes de todo el mundo. Muchas instituciones islámicas de diferentes países instaron al boicot de la compra de productos franceses. Tras las críticas generalizadas a las declaraciones de Macron sobre el Islam y su defensa de las controvertidas caricaturas del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, la paz sea con él y sus descendientes, el ministro galo de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, quien intentó justificar las declaraciones de Macron por reducir las críticas contra su país en los países islámicos, dijo que las políticas de su país contra el extremismo no se habían interpretado correctamente, ya que no son islamófobas y París tiene el mayor respeto por el Islam. Sin embargo, los comentarios del canciller francés fueron una mera reacción a las críticas generalizadas contra el presidente francés y no significaron un cambio en el enfoque antiislámico del gobierno galo. Tras las reprobaciones generalizadas contra las palabras antiislámicas de Macron, el gobierno francés busca imponer nuevas restricciones a los musulmanes mediante la presentación de un proyecto de ley a la Asamblea Nacional.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today con el programa Nueva Ola de Islamofobia en Francia. El gobierno francés ha inspeccionado 76 mezquitas sobre pretexto de luchar contra el radicalismo islámico. París está chequeando y procesando a musulmanes y lugares islámicos bajo el pretexto de luchar contra el extremismo, mientras eso viola las leyes de la democracia liberal. El artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de Francia establece: nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Además, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 subraya: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Dentro de las fronteras francesas, la decisión del gobierno de Macron de imponer más restricciones a los musulmanes también ha generado críticas. A juicio de algunos políticos izquierdistas, ese proyecto de ley podría interpretarse como una herramienta para etiquetar a los musulmanes. El politólogo francés del Instituto para el Estudio del Mundo Árabe y Musulmán en el sur de Marsella, François Bourd, cree que el gobierno no es imparcial respecto a la religión. Sobre las políticas, el jefe del Estado francés, Bourd, destaca: Macron ha entrado en una nueva fase y está dando los pasos necesarios para satisfacer a la extrema derecha, ya que necesita su voto en las elecciones presidenciales de 2022. Según ese analista francés, los musulmanes a menudo son discriminados en el mercado laboral y se sienten marginados en este país europeo. Farhad Khosrowshahri, sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales en París, afirma que el gobierno está reprimiendo a grupos de musulmanes que no tienen nada que ver con el extremismo. La interpretación francesa del secularismo, debido a sus leyes estrictas, como la prohibición del pañuelo islámico para mujeres musulmanas en las escuelas y los lugares de trabajo públicos, fueron parte del problema. Es una visión antiislámica que da excusas a los radicalistas. Tuvieron lugar 23 ataques terroristas en Francia entre 2000 y 2017, lo que no es incidencial, mientras esa cifra fue 10 en el Reino Unido y solo 5 en Alemania.
La postura de la administración francesa hacia los musulmanes ha sido objeto de serias críticas en las instituciones internacionales de derechos humanos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una conferencia de prensa sostenida en Ginebra, dijo: "El proyecto de ley de seguridad en Francia tiene un impacto negativo sobre los afrodescendientes y otras minorías étnicas procedentes de otros países". Al expresar su preocupación sobre el posible monitoreo y control del gobierno francés a los musulmanes y mezquitas, Bachelet subrayó que el enfoque general de seguridad presentado en el artículo 24 de esta ley parece controvertido y amplía las facultades de ejecutores de la ley y eso crea nuevos delitos. Bachelet instó a las autoridades francesas a evitar realizar acciones que conduzcan al seguimiento y control de las minorías en el país galo. El incremento de las acciones antiislámicas de la administración gala provoca que otros gobiernos europeos y corrientes de extrema derecha vean a Francia como un ejemplo para poner más restricciones sobre los musulmanes. Austria busca prohibir legalmente el islam político. Las personas condenadas por violar dicha ley podrían enfrentar vigilancia electrónica de por vida si son liberadas más pronto. Van a cerrar las asociaciones y mezquitas sospechosas de comprometerse con el islam que llaman político, y los imames de estas mezquitas deben ser admitidos por el gobierno. En resumen, en toda Europa hay cada vez más ataques a los derechos civiles y humanos de los musulmanes por parte de los gobiernos, lo que revela la aparición de gobiernos policiales en Europa.
Amigos, les agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Diarios del Mundo.
Avanza en México la jornada de vacunación contra el SARS-CoV-2 con un segundo cargamento de más de 40.000 dosis del inoculador de Pfizer y BioNTech, mientras que la Oficina de Prensa Presidencial adelantó que el país tiene aseguradas en total unas 197 millones de vacunas contra la COVID-19 de diversos laboratorios y convenios internacionales.
Lo que se está garantizando al nosotros adquirir la vacuna es que se aplique de manera universal y que sea gratuita. Esto es lo que se tiene ya contemplado. para que se garantice a todos el derecho a la vacuna. Y va a depender de la disponibilidad, porque ahora se tiene esta vacuna Pfizer, pero se tiene contratos con otras farmacéuticas, se tiene relación con otros gobiernos y se está haciendo el trámite.
Las vacunas que se están recibiendo se van a aplicar a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que atienden la COVID-19, tanto del sector público como del privado, siguiéndoles el resto del sector salud. Las autoridades federales estiman que se trata de un grupo de unas 750 mil personas.
Debemos de entender que esto es poco a poco. Vamos a ir vacunando conforme se ha señalado en distintos foros a distintos grupos poblacionales y esperamos lograr la meta de para finales de año, del año venidero, vamos a vacunar a la población mexicana que está indicada a la vacunación. Hasta este momento, la vacuna que nosotros estamos aplicando ahorita se aplica a población de 16 años y más.
El tercer grupo prioritario lo conformarán adultos mayores y maestros de zonas con clases en semáforo verde, en tanto que a ellos les seguirán las personas con enfermedades crónicas. La jornada de vacunación universal y gratuita contra la COVID-19 inició el 24 de diciembre en la Ciudad de México y continúa en el resto del país en coordinación con las Fuerzas Armadas Mexicanas. Sar Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El estímulo económico con un valor de 900 mil millones de dólares sería el segundo plan de rescate más grande en la historia de la nación, con la intención de apoyar a la economía estadounidense afectada por la pandemia.
Que este paquete de rescate y este paquete de ayuda directamente hacia la economía real y hacia aquellos sectores que han sido los más dañados por esta pandemia, pues tienen el beneplácito de recibirlo con agrado y que es algo necesario para un mal que sigue dañando gran parte de la economía, sobre todo la pequeña industria en la cual trabajan millones y millones de personas de nuestra comunidad.
El índice general de desempleo en Estados Unidos, que en abril había subido el 14%, ha ido disminuyendo desde entonces y se sitúa por ahora en el 6.7%. Muchos economistas coinciden que la ayuda del proyecto de ley es demasiado baja, pero dicen siguen siendo bienvenidas y necesarias.
Hay millones de personas que, pues, obviamente están esperando este paquete de rescate con muchas ansias porque no han pagado sus rentas, porque no han podido pagar sus hipotecas y se espera que los niveles de desalojo se vayan a incrementar a partir del mes de febrero del año 2021.
La Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados dice que la crisis por la pandemia ha provocado que muchas familias inmigrantes reciban avisos de desalojo porque no pueden pagar sus alquileres.
En este momento de crisis estamos mirando la gran necesidad que tiene nuestra comunidad, ya que no califican para el desempleo, han perdido sus trabajos y lo económico, lo esencial que ellos necesitan para aportar a su familia, no tienen esos recursos.
El presidente electo Biden ha respaldado la aprobación de este rescate, aunque asegura que no es suficiente y que se necesitarán más fondos cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Figuras militares y políticas sirias y rusas celebraron este lunes una conferencia de prensa en Damasco sobre los esfuerzos de ambos países para poner fin a la crisis siria en el año 2020. El representante del ejército sirio en el evento dijo que la coordinación entre el ejército sirio y las fuerzas armadas rusas está a su nivel más alto en lo tocante a la lucha contra el terrorismo, afirmando que todo territorio sirio será liberado.
Es cierto que todavía hay áreas en Siria bajo el control de los terroristas, sin embargo, hacemos hincapié en que cada centímetro del territorio sirio será liberado del terrorismo y todos los desplazados sirios volverán a sus hogares. Es un deber constitucional, nacional y ético del ejército sirio, es simplemente cuestión de tiempo.
La parte rusa hizo referencia al trabajo del Centro Ruso de Reconciliación en Siria desde su establecimiento y su papel en disminuir la escalada entre las partes en conflicto y restaurar la normalidad en Siria. El subdirector del centro fue claro sobre la razón por la que se está violando el acuerdo de alto el fuego en Idlib.
Las violaciones del acuerdo del alto el fuego en Idlib provocaron la muerte de 22 miembros del ejército sirio y 89 heridos, así como el asesinato de 11 terroristas. El acuerdo de alto el fuego en Idlib se está violando debido a la incapacidad de Turquía para controlar a los grupos en las áreas que controla en Siria.
Políticamente, el asistente del canciller sirio, Ayman Susan, dijo que la presencia ilegal de Estados Unidos en Siria es el principal obstáculo que bloquea la restauración de la seguridad y estabilidad. Agregó que Washington está apoyando a las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria para saquear los recursos nacionales de Siria. Susan dijo que la política de Turquía en Idlib reveló sus verdaderas intenciones.
Las políticas de Turquía que se basan en la violación de los acuerdos con Rusia en Idlib, Siria, han desenmascarado la complicidad de Turquía con los terroristas, así como sus objetivos expansionistas en el país árabe.
Los funcionarios sirios prometieron que no escatimarán esfuerzos a la hora de facilitar el regreso de los refugiados y garantizarles una vida digna.
El evento de hoy envía el mensaje de que Rusia y Siria están determinados a continuar la lucha contra el terrorismo. Los oradores reiteraron que la restauración de la normalidad requiere el fin del terrorismo y de la presencia ilegal de tropas extranjeras. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
...2020, año en el que todo cambió... ...la crisis se fue gestando de a poco... ...el clímax de la tragedia en Estados Unidos... ...consiste en más de 330 mil muertos... ...y casi 19 millones de casos de COVID-19... ...todo ello resulta un liderazgo incompetente y disfuncional en enero... ...mientras el juicio político y fascismo de Estado de Donald Trump... ...transcurrían con normalidad... ...aparecían reportes confusos... ...de una nueva cepa de coronavirus... ...mientras entre escándalos de corrupción... ...evasión fiscal, complicidad con terceros... obstrucción de justicia, traición, entre otros, Trump, mediante sus influencias en el Senado y el Poder Judicial, se salvó del así llamado impeachment. En este marco, la tortura y masacre de George Floyd a manos de la policía fue la gota que rebalsó el vaso. Las protestas contra la brutalidad policial pasaron a ser un movimiento social con conciencia de clase. Dichos actos superan las dimensiones del movimiento de los derechos civiles, y es que el asesinato de Floyd es el testimonio inmutable del racismo institucionalizado de la sociedad estadounidense y la impunidad del derecho y privilegio anglosajón.
Estaba arrodillado y me dispararon.
Estabas arrodillado.
Arrodillado, sin hacer nada, y me dispararon. Ya el gas, de frente, yo estaba al lado de ellos, me lo dispararon.
Y te voy a decir algo, no se puede parar con la opresión para siempre, porque los más marginalizados son los que van más a querer la libertad.
En política exterior, como siempre, Washington continuó castigando a Teherán y a todos aquellos que no comulgan con sus políticas.
En un acto criminal típico de los carteles del narco, Trump ordena ejecutar al teniente general iraní Qasem Soleimani, desencadenando una serie de trágicos eventos que conmocionan a la comunidad internacional.
Y a la vez, su Departamento de Estado genera crisis artificiales en Bolivia, Venezuela y otros para capitalizar del shock global que ocasiona el COVID-19, escenario con el que Trump justifica su guerra económica contra China y el recrudecimiento de sus políticas y discursos sobre el tema migratorio. Ante ello, trillonarias pérdidas mundiales desencadenan la peor recesión económica, el lunes negro en Wall Street desde 1929.
And I looked like a great genius. Some friend of mine said, "You're a genius." I said, "I'm not a genius. What?"
En aquel estado de cosas, Trump sigue escondido en una Casa Blanca que se cae a pedazos, y todo aquello lo confirman las elecciones en noviembre. La fórmula Joe Biden y Kamala Harris le arrebata la posibilidad de un segundo término a Trump, quien también dio positivo por COVID-19 y sigue disputando la legalidad de los comicios electorales.
En 2020 queda claro que los estadounidenses se cansaron del reality show de Trump y su familia, y estas máscaras protegen, pero también son representación del luto que siente un pueblo que aún no comprende la magnitud de su miseria, ya sea porque le mienten o porque se contenta con vivir con las sobras que les dejan los oligarcas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Los 2020 ha concluido con una serie de logros políticos y militares en los que Siria ha demostrado sus victorias. A nivel militar, el ejército sirio y sus aliados han alcanzado victorias importantes en los campos de Alepo, Hama e Idlib, con la recuperación de decenas de ciudades, pueblos y aldeas, y así logró reabrir la autopista internacional Damasco-Alepo, la carretera más importante en el país.
Tras la liberación de la mayor parte del territorio sirio, la provincia de Idlib y los campos de Hama y Alepo, adyacentes a la primera, han sido el eje de las operaciones militares donde el ejército, con el respaldo de sus aliados, logró imponer un nuevo status quo con la liberación de las zonas estratégicas que permitieron reabrir la autopista que vincula el norte con el sur, frustrando así los planes de división del norte, sin olvidar la evacuación de los puntos turcos de las zonas controladas por el ejército sirio.
En el plano político, el año comenzó con la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Siria, la primera de un mandatario al país desde el inicio de la guerra. Tres rondas del Comité Constitucional Sirio se celebraron y marcaron el camino para una solución política. Las elecciones del Parlamento se llevaron a cabo con éxito y fueron seguidas por la formación de un nuevo gobierno encabezado por Hossein Arnuz. Damasco organizó la Conferencia Internacional sobre el Retorno de los Refugiados con la participación de 27 países. El año concluyó con el fallecimiento del canciller Walid al-Muallim, quien fue considerado el diplomático sirio más importante.
2020 fue el año para consagrar la estabilidad política a través de una mayor consolidación de las alianzas con los aliados y el éxito de organizar las elecciones parlamentarias, pese a todos los desafíos. Hemos visto una agenda intensa de visitas de funcionarios rusos e iraníes a Damasco y el avance del Comité Constitucional Sirio, lo que refleja la seriedad del gobierno sirio en avanzar en este expediente. Varias embajadas también volvieron a abrir sus puertas en Damasco durante este año.
A nivel económico, entró en vigor en junio de este año la ley César, la cual constituyó el inicio de una guerra económica contra el país. El gobierno respondió a estas sanciones con medidas gubernamentales que forman parte de la resistencia económica a través del fomento de la industria y la agricultura y la creación de alternativas comerciales a fin de suavizar el impacto de estas sanciones.
Para la gran mayoría de los sirios, 2020 ha sido el año de cosechar los frutos de las victorias políticas y militares, pese a la guerra económica. Bashar Arazis, PanTV, Damasco.
Las tiendas de armas de fuego en todo Estados Unidos están recibiendo a más clientes de lo habitual debido a los temores por el coronavirus. Después de ver el desabasto en los supermercados debido al pánico por los contagios de la pandemia, muchos ciudadanos acudieron a comprar pistolas, rifles y municiones.
La gente ha comprado prácticamente 18 millones de pistolas y rifles y las municiones pues ya tampoco se encuentran. Este desabasto no me cabe ni la menor duda, es debido a la pandemia. La gente entró en pánico y salió a comprar lo que encontraban para supuestamente defenderse.
La armería más concurrida está en Atlanta, Georgia. Tenía filas de 6 y 8 personas esperando comprar. Otra está en Los Ángeles. Y en Idaho, era tanta la demanda que tuvieron que poner un límite de compras. Las ventas subieron en cuestión de días, según expertos de la industria. Algunas fueron hechas por personas que compraban su primera arma. La preocupación en la comunidad con esta alza de armas es inevitable.
Ha habido muchos disturbios y también robos y asaltos. Y la gente se siente protegida bajo la enmienda número 2 de la Constitución que permite que tengamos derecho de comprar y tener armas. Ahora hay mucha violencia en nuestra sociedad y cuando se tienen armas en la casa, muchas veces los niños tienen acceso y pueden crear accidentes. Y también cuando hay violencia doméstica.
Según informes del FBI, ha experimentado un gran aumento en las peticiones de antecedentes para avalar las compras. El registro de armas de fuego ha subido un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Un arma puede quitar una vida a través de un accidente o en un minuto de ira. Así que comprar armas no significa que vamos a estar más seguros. Se puede llamar al 911 si hay una emergencia y tenemos que invertir en otras cosas porque la economía está muy mal y muchas veces las armas crean más violencia en vez de prevenir.
La comercializadora de munición AMNO señaló en un comunicado que ha experimentado el mayor incremento en los últimos 5 años y se produjo desde el mes de febrero, cuando el coronavirus empezó a manifestarse. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Las facciones y fuerzas nacionales palestinas acreditadas en Siria han celebrado este sábado en la capital, Damasco, un acto en homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak, en ocasión del primer aniversario de su martirio. El embajador de Irán en Damasco, Javad Rukn Abadi, estuvo presente.
Hoy nos reunimos para reiterar nuestro compromiso con los principios e ideales por los que el comandante Soleimani y su hermano al-Muhandis sacrificaron sus vidas y para seguir su camino hasta lograr la victoria final y derrocar al enemigo de toda la nación. Estamos determinados a ofrecer más mártires en esta lucha, el camino de las causas justas, de apoyo a los débiles y de recuperación de nuestros derechos.
Las facciones de la resistencia palestina saludaron el espíritu del comandante Soleimani, hombre de la causa palestina, y reiteraron su rechazo a todos los planes de los enemigos. Además, expresaron que el general ha sido un ejemplo a seguir en la lucha y una figura simbólica para toda la nación islámica.
Estamos aquí hoy para conmemorar el primer aniversario del martirio del comandante Qasem Soleimani y su compañero, y para expresar nuestras condolencias al liderazgo y al pueblo de Irán. El teniente general Soleimani fue una escuela en la lucha y un ejemplo a seguir por los sacrificios de este hombre en el camino de la resistencia. Fue un hombre excepcional, fue una etapa excepcional. Su legado iluminará el camino de las próximas generaciones hasta la victoria y la liberación de Palestina. El objetivo principal de nuestro evento de hoy es rendir homenaje al comandante Qasem Soleimani y al mártir Abu Mahdi al-Muhandis. El comandante Soleimani constituye la columna vertebral del eje de la resistencia y no escatimó ningún esfuerzo para frustrar los planes de los enemigos en la región. Palestina fue su destino y ofreció todo tipo de apoyo a la resistencia desde sus primeros días. Por eso este símbolo merece todo tipo de agradecimientos en su primer aniversario.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que la memoria del comandante Soleimani y su legado son imposibles de borrar por más que pase el tiempo. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Un aproximado de 7,000 millones de dólares ha gestionado la administración panameña para el control de la pandemia en 2020, pero muy pocas de las medidas establecidas han gozado del respaldo popular, desde donde los cuestionamientos hacia el manejo de estos recursos han sido constantes frente a distintas denuncias de corrupción.
Los movimientos sociales han puesto sobre el tapete los intereses reales de las autoridades panameñas y alegan que el poder empresarial ha incidido de forma particular en la manera desigual en que se ha distribuido esa ayuda económica.
¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas? ¿Cómo vamos a hacerle frente a todas las cosas que tenemos ahí aguardándonos en la zona bancaria que está aquí abajo? A esa gente que está perdiendo trabajo, que no tiene vivienda, que no tiene renta y que está haciendo lo posible por sobrevivir con 100 miserables dólares mensuales. Cuando la canasta básica está en $315 para 4 personas.
El modelo transitista vigente en el país parece querer ser extendido, a pesar de que gran parte del deterioro evidenciado con la actual crisis ha tenido su origen en él. Distintas leyes laborales impuestas en medio de la pandemia y la promoción del establecimiento de multinacionales, a pesar de la caída del comercio mundial, dan cuenta de ello.
Perpetuar un modelo que en realidad no se basa en producción real, se basa simplemente en lo que se llama en economía extracción de renta o búsqueda de renta. Al final tampoco vemos que los proyectos de inversión extranjera tengan algo que ver con el desarrollo estratégico de sectores como, por ejemplo, el sector agropecuario.
Con el repunte de casos por COVID-19 al cierre de 2020, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse de la ciudadanía, que no ha salido de las calles durante todo el año, a pesar de la brusca represión que han sufrido.
En estos momentos estamos a punto, quizás si el gobierno no ha sido sincero y ha mencionado que ya los hospitales están totalmente saturados, que ya hay un colapso del sistema de salud y no sabemos qué vamos a hacer con todos esos panameños y panameñas que fueron lanzados a la calle a reactivar la economía del país a sabiendas de que no estábamos quizá preparados con un sistema de salud endeble desde hace decenas de años, que ha sufrido recortes, que no ha sufrido la atención, que está desvinculado a una atención primaria preventiva.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La Secretaría de Gobernación Mexicana publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 para atender de forma integral las causas estructurales de la crisis en esa materia en el país. El mismo lo conforman 188 acciones puntuales agrupadas en objetivos prioritarios.
Agradecemos los ofrecimientos que nos hace tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas para la cooperación, sino que queremos también estar abiertos al escrutinio internacional. Queremos rendir cuentas a los organismos de derechos humanos de nuestro país, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, pero también estar bajo el escrutinio de los organismos internacionales, lo cual nos ayudará también a ser más diligentes en el cumplimiento.
Según el documento, la violencia de género, migración, seguridad, salud y las agresiones contra activistas y defensores son algunas de las temáticas más comunes de las violaciones a los derechos humanos en México.
Los feminicidios van al alza en todo el continente y en nuestro país han aumentado drásticamente en número tras el confinamiento por pandemia por COVID-19, pasando de 7 feminicidios diarios en 2019 a 11 en 2020. De hecho, este hecho cuestiona seriamente el proyecto democrático que está fallando en el cumplimiento de la protección de las mujeres y las personas feminizadas asesinadas solo por su condición de género.
Son casos cotidianos de gente común y corriente que ha sido víctima de violación a sus derechos, pero que si las sumas es parte de una política que violentó los derechos humanos dentro del periodo neoliberal bajo un régimen de narcoestado policíaco militar.
A inicios del 2020, Human Rights Watch dio cuenta del empeoramiento de la catástrofe humanitaria que vive México, en tanto que activistas denuncian que la situación no ha mejorado en medio de la pandemia.
La impunidad es el hilo histórico que lleva de la mano las violaciones a los derechos humanos. Todavía hay una deuda muy importante de parte de nuestro gobierno, pero tomemos en cuenta también que fueron 40 años que se gestó este narcoestado policíaco militar y van 2 años prácticamente de que se está desmontando.
El gobierno de México espera que el reto de su programa de derechos humanos sea la implementación que inició el 11 de diciembre, bajo observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Con la llegada de la Navidad y el comienzo del Año Nuevo, siempre se respira un ambiente animado en las regiones donde los cristianos conviven con los musulmanes. Sin embargo, este año la Navidad transmite un ambiente diferente a los anteriores.
Estoy muy alegre de visitar este país y estoy disfrutando mucho. Quiero desear una feliz Navidad a los iraníes y a todo el mundo, si bien estamos en tiempos de pandemia. Espero que todos muy pronto, en el 2021, tengamos buenos momentos y felicidad.
He pedido hace unos meses a mi madre, por lo que no festejamos este año. He venido con mi esposa a dar un paseo por las calles y para cambiar nuestro estado de ánimo. Espero que este año sea bueno para todo el mundo, libre de enfermedades.
Aunque las emociones y el espíritu navideño se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, los fieles cristianos no renuncian a celebrar esta importante festividad y los rituales de Año Nuevo. Y los musulmanes también, con fotos y selfies frente a las tiendas de adornos navideños, quieren compartir esta alegría con los cristianos.
Felicito la Navidad y el Año Nuevo a mis compatriotas cristianos y a todo el mundo. Vinimos a dar un paseo y tomar unas fotos. Espero que tengan un año feliz y muy pronto podamos superar esta situación generada por la pandemia del coronavirus.
Por la pandemia del COVID-19, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno y de los médicos es festejar estas fechas solo con el núcleo familiar, con los convivientes, es decir, con quienes se habita en la misma casa. La mayoría de los cristianos iraníes residen en las ciudades de Teherán, Isfahan, Urmia y Shiraz.
Las fiestas de este año de Navidad y Año Nuevo se celebran de forma diferente debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, en cierta forma, su espíritu reina en las calles de Teherán, la capital, donde los cristianos pueden comprar todo lo que necesitan para festejar en sus hogares, deseando que el 2021 habrá un nuevo capítulo en la lucha contra el virus. Samonica Chui, Ispan TV, Teherán.
La dinamización en el sector construcción, la flexibilidad de las medidas restrictivas y el aumento del consumo interno ligado a la reapertura de casi el 100% de las actividades económicas están permitiendo una recuperación económica del Perú más rápida de lo esperado. El Banco Central de Reserva BCRP estimó que con la caída de menos del 4% del Producto Bruto Interno en diciembre, el país registrará una caída total de 11.5% en el 2020, mejor que el 12.7% estimado en el tercer trimestre del año. Julio Velarde, presidente del BCRP, anunció en conferencia de prensa virtual que, pese a la fuga de capitales ocurrida tras la vacancia presidencial, el Perú supo recuperarse durante los últimos meses del año.
La recuperación ha sido bastante más rápida de la que esperábamos incluso nosotros. En parte creo por la política monetaria que ha sido sumamente expansiva desde el primer momento de confinamiento, y eso lo estamos agregando este octubre, el impulso que viene de la inversión pública.
Y aunque las medidas tomadas por el gobierno para aumentar la recuperación de empleos permitieron el aumento del gasto público, este aún no llega a los niveles deseados para poder acelerar más el crecimiento económico. Para Jorge Carrillo, especialista en finanzas, esto se debe a la preocupación de los peruanos por una segunda ola, sumado a la falta de acuerdos para la llegada de la vacuna, lo que hace creer que la crisis continuará durante mucho más tiempo.
Hay que darle confianza a la población, y la mejor manera de darle confianza es con una, viéndose mayor inversión en el país, lo suficientemente bueno para promover justamente que la inversión extranjera y la nacional, que genera mucho empleo, pues regrese, ¿no?
El Banco Central de Reserva de Perú también fijó nuevas proyecciones para el 2021. Estas aseguran que si el país continúa bajo el mismo rumbo, el crecimiento del próximo año será de más del 10%.
Así, se estima que el regreso de la economía a niveles prepandemia en todas las actividades se dé aún a partir del año 2022, y ya no a partir de 2024, como se tenía previsto en junio de este año.
Dentro de América Latina, hemos corregido la proyección de crecimiento de Perú, o de caída de Perú, a 11,5 del 12,7 que tuvimos en septiembre y el 12,5 que tuvimos en junio. Y básicamente es por los indicadores que ya estamos viendo de una recuperación bastante más rápida que la esperada.
Todo parece encaminado para una rápida recuperación de la economía peruana en el 2021. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Queridos amigos, ahora con ustedes el maestro iraní Amineh Shotgozar. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.